Pues llegó el día, mañana 10 de septiembre, vuelta al cole en la totalidad o prácticamente la totalidad de los centros escolares de la comunidad. Y es que Extremadura ha apostado por una vuelta al cole con la máxima normalidad posible, o eso es lo que se ha intentado, se ha trabajado intensamente desde la administración conjuntamente con los agentes sociales. Con nosotros a esta hora Mercedes Barrado, es la responsable de educación del sindicato CESIF en Extremadura. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ha sido complicado, pero finalmente ya tenemos el protocolo, ya tenemos todo listo en la mayoría de los centros educativos en la comunidad para que dé comienzo mañana la vuelta al cole.
Sí, bueno, más que ha sido complicado, está siendo complicado, porque desde luego no se puede dar por terminado toda esta preparación intensa, súper intensa, de los equipos directivos en el verano haciendo planes de contingencia y preparando todo. En estos últimos días los docentes y en los centros educativos moviendo muebles, pupitres de un aula a otro, midiendo. Bueno, en algunos centros incluso quedan inutilizadas las pizarras, porque la cercanía de los pupitres a esas pizarras, bueno, pues lógicamente no dejan, permiten su utilización. En definitiva, los docentes puestos en línea, haciendo todo lo que pueden para que esto funcione y comience. CESIF, como primera fuerza sindical en la enseñanza pública en Extremadura, ha hecho numerosas aportaciones en el Comité de Seguridad y Salud Laboral y en las mesas sectoriales correspondientes, pero falta mucho por hacer y nos gustaría que hubiera habido pues más previsión por parte de lo mismo del Ministerio de Educación, coordinando a todas las comunidades autónomas, y no este sálvese el que pueda, que cada comunidad vaya haciendo lo que pueda, y luego aquí en la Consejería de Educación, porque hoy mismo se convocan plazas para interinos que hasta el lunes 14 no van a estar en los centros. Entonces los centros no van a comenzar las clases mañana con todos los docentes que son necesarios para la bajada de ratios, digamos, mínima necesaria para que se mantenga la distancia, sí, de seguridad, y eso es fundamental.
Mercedes, háblanos de esa bajada de ratio. ¿Cuál es lo ideal en los distintos cursos, ¿no? Porque supongo que también habéis hecho una distinción, ¿no? Dependiendo del curso escolar.
En los cursos menores la administración optó por mantener esos grupos burbuja. Nosotros, desde luego, si en una familia, en un grupo, solo se pueden estar 10 personas, pues no entendemos mucho que puedan estar 20 o 25. La ratio en infantil es 25 y la administración, la consejería, dice que hace un esfuerzo por bajarla a 20 y ha contratado a más maestros de infantil, pero de todos modos sigue siendo insuficiente. Por suerte o desgracia, en nuestra tierra, que es muy rural, pues hay muchos centros rurales que lógicamente pues no tienen esas ratios, pero desde luego en las localidades más grandes se va a superar ese número que consideramos mínimamente apropiado de 15. Entonces hay docentes que van a estar muy expuestos, igual que están los niños, pues los más pequeños, pues normalmente pues son menos cuidadosos con las distancias, con las mascarillas, con la higiene, pero seguro que todos vamos a hacer un esfuerzo, desde los más pequeños a los más grandes, para mantener esas distancias y la limpieza. Pero desde luego la consejería pues tiene que tener previsto todo esto, que algunos centros sí nos comunican que aún no han llegado pues las pantallas especiales o mascarillas, aunque en la mayoría sí, en algunos no, esos pupitres que también se prometieron. Es decir, que todavía está mucho por concretar y por cerrar.
Y
como digo, esos 15 mínimo de ratio, pues sería lo deseable. Y en los grupos altos, bueno, pues un poco como la universidad, pues un poco cruzando los dedos y que se mantengan las distancias y no sé. Es un poco precipitado todo, lógicamente, y hay cierta falta de previsión.
Mercedes,
se está haciendo lo que se puede.
¿Cómo se ha logrado ese ratio de 20 que nos comentabas? Porque hay centros que es cierto que han tenido que solicitar a ayuntamientos, incluso a la Universidad de Extremadura, que se cedan espacios, ¿no? ¿Cuáles de esos centros más os ha preocupado? ¿Cómo se ha establecido todo este protocolo para llegar, como decimos, a la ratio?
Bueno, nosotros ahí no hemos realmente tenido nada que ver, porque las organizaciones sindicales, quiero decir, porque esos son los centros con los ayuntamientos y otros organismos los que han estado buscando espacios, los que han visto más conveniente esta utilización de otros espacios, y en otros centros, los menos de Extremadura, pues se ha doblado por la tarde, sobre todo los grupos superiores de bachillerato y formación profesional, con los problemas que tienen para los alumnos que están en conservatorio, escuela de idiomas y demás, y deportes específicos que los alumnos se han visto, digamos, perjudicados porque pueden cambiar sus horarios. Entonces, en todo eso, bueno, pues se han esforzado, digamos, por cada centro, lo que venimos diciendo, que se han tenido un poco que buscar las habichuelas, buscar espacios, y ahí es donde entra toda ese trabajo intenso que han tenido que estar haciendo los equipos directivos principalmente, y ahora todos los docentes, que algunos incluso van a pasar a la tarde y se van a afectar también pues su trabajo, ¿eh? Sí. Y sobre todo que no están en los centros todavía los interinos. Ese es un atraso, y además nos preocupa también que se agoten las listas, y desde CESI llevamos diciendo a la consejería que convoque listas extraordinarias cuanto antes para que eso no suceda y se puedan contratar suficientes profesores cuando ahora comiencen las bajas COVID o las personas en cuarentena que tengan que ser sustituidas.
Se ha publicado una guía general para llevar a cabo todo ese protocolo, incluso se ha actualizado con respecto al documento que se elaboraba el pasado 22 de junio. No sé si nos puedes comentar alguna pues de esos puntos del protocolo, como por ejemplo que cada alumno no tenga su asiento fijo en el autobús, en el comedor o incluso en la clase. ¿Qué tipo de medidas se ha establecido, se ha llegado a acuerdo?
Bueno, se ha trabajado a lo largo de los diferentes comités de seguridad y salud laboral a los que CESIS ha hecho numerosas aportaciones, y pues son todas un poco de sentido común. Uh-huh. Y prácticamente pues de sobra conocidas por todos. Se conocerán por todos los miembros de la comunidad educativa en estos primeros días, que se le explicará a los alumnos pues por dónde deben circular, qué horarios tendrán, los espacios que pueden ver o no compartir juguetes, entonces ese tipo de cuestiones, que no, vamos, juguetes u otro material, todo ese tipo de cuestiones. Pero nosotros la principal que hemos hecho es la necesidad de hacer PCRs en origen ahora, antes del comienzo de las clases, a los docentes, y no ha optado.
O sea, no se va a hacer, ¿no?
Extremadura, por eso hubiera sido un buen punto de partida, pues por lo menos para conocer un poco la situación inicial y prever más contagios. Y se irán viendo los escenarios. Este primer escenario es de presencialidad en la mayoría de los centros de Extremadura, y se barajan pues otros escenarios de semipresencialidad o no, lo no deseado de confinamiento, pues volver al online.
Sí, ¿os consta, Mercedes, que en otras comunidades autónomas sí que se hayan realizado, se vayan a realizar PCRs antes del inicio de las clases?
Sí, bueno, son conocemos por la prensa de otras comunidades y sí se han hecho, principalmente bueno en Madrid, y ya han sido conocidos que de todos los que se habían hecho, entre 2.000 y 2.500 habían dado positivo, y bueno, pues es un dato a tener en cuenta, que digamos que aquí asumimos que puede haber esos riesgos, tanto de alumnos como de docentes y resto de los trabajadores de los centros, que también hay muchos más trabajadores en los centros educativos, que no son solo los docentes, y todos ellos pues pueden ser alguno positivo o asintomático.
Uh-huh. ¿Qué pasaría en el caso de que hubiera algún caso aislado o incluso una propagación por un aula de COVID-19? ¿Cuál sería ese protocolo?
Pues lo comunicado por el consejero de Sanidad la pasada semana, los grupos burbuja pues se aislaría durante 14 días todo el grupo, es decir, de los pequeños, ¿no?, los alumnos de menor edad, de los niveles más bajos de la educación, y en los mayores que tienen la mascarilla, y se supone que también tienen en cierto modo menos distancia de seguridad porque las ratios en los grupos superiores siguen elevadas, pues ellos solo se aislarían esos días los contactos cercanos. Es decir, en los pequeños todo el grupo se va para su casa y se queda en cuarentena, y los mayores pues son los contactos de alrededor. Eso viene a ser.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de estos primeros días de inicio de curso escolar en Extremadura. Mercedes Barrado es la responsable de educación de CESIF en Extremadura. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Hasta
y salud
otro.
Para todos.
Igualmente. Hasta luego.
Adiós.